A casa, roqueando a casa, y ya Marcelo Birmacher con nosotros, que golpea, aporrea esa mesa. ¿Cómo andás?
Muy bien, varias cosas hoy te escuchaba, Guido, las escuchaba Helio, y es muy linda la metáfora de los chicos que tienen que ordenar todo antes que vengan los padres.
Sí.
Y primero habría que construir, que es una muy buena consigna para compartir alguna vez con los radioescuchas, ¿qué hacíamos cuando se iban nuestros padres?
Claro.
Por ejemplo, ¿hacías una carpa con sábanas?
Sí,
¿Tenés hermanos?
Yo soy el menor de cuatro.
Ah,
yo
muchos.
Vivía con mi hermana Julieta. Mis dos hermanos más grandes vivían con su madre.
Bien, y las invenciones, ¿y cómo cambiaba la casa?
Sí.
La casa cambiaba radicalmente.
Porque la carpa era en el living.
Exactamente. Y lo llamábamos vidurria. Entonces traías cosas de la heladera que por ahí te daban excepcionalmente, y en ese momento habíamos descubierto dónde guardaban las golosinas.
Sí, qué buen momento ese, ¿no?
Ni siquiera veíamos el televisor porque nos encerrábamos en la carpa y por ahí nos habían dejado algo de plata para comprar algo. Comprábamos escabeche de algo, etcétera.
¿Pero cuántos años
escabeche?
Tenías?
Y ponele que 12.
¿Y ya te gustaban las berenjenas en escabeche? ¿Te ibas a comprar eso?
Era algo exótico.
Sí.
Y el clima de la casa cambiaba radicalmente.
¿Hacías bromas telefónicas?
Alguna vez sí.
Ah, las bromas telefónicas.
Alguna vez hicimos.
¿Te das cuenta de lo que se perdió la juventud ahora?
Y es muy interesante porque no era ni un campamento, ni exactamente estar en casa. Era un limbo.
Claro. Era un no lugar. Wow.
Exactamente, un intermezzo entre una y otra. ¿Sabés que ahora va a salir la película de Tangalanga?
Sí, ya salió. ¿Saben?
¿Ya está? ¿Ya
sí,
se estrenó?
Se estrenó.
Con Martín
Pirojansky,
y hizo una muy linda nota Hernán Firpo, que lo invitamos acá. ¿Te gustaba Tangalanga, Guido?
Yo ya llegué, o sea, al final, donde escuchaba los audios, los cassettes y demás, pero no llegué a la parte tan activa de él. Pero sí, me gustaba. Era un gran hacedor de broma, o sea, te llevaba, te hacía entrar. Yo nunca pude hacer ese tipo de bromas.
No, ni en broma.
Ni en broma.
¿Y Helio, vos lo llegaste a conocer de Tangalanga?
¿Sabés?
Auditivamente, digo.
¿Sabés que no?
Ah, no, no
tenés
ni registro.
Muy poquito, no tengo.
Bueno,
registro.
Yo te voy a decir algo de Tangalanga que es muy propio del humor.
A ver.
Hay uno de siempre dice dos o tres, en realidad no sabemos qué variedades hay, pero hay un humor que tiene mucho que ver con el tono.
Sí.
Y cómo imposta la voz el que lo hace, y que la misma mala palabra y el mismo guión dicho por otro no funciona para nada.
Exactamente.
En
hay
cambio,
un humor que Francella lo puede hacer.
Exactamente.
Y por ahí otro no.
Exactamente. Francella y Tangalanga, tan distintos como son, tienen mucho que ver con la voz, con los gestos, y no tanto con el guión.
Claro.
Y además saben, en el caso de Francella, además saben hacer guiones, además.
Además, sí.
Pero ya con esas caras y eso, te hacía reír. Tangalanga tenía algo de eso. No quiere decir que la palabra no tuviera ninguna importancia, pero era una combinación donde el tono, la actitud, tenía tanto o más valor que lo que estaba diciendo. Una confesión, Guido, una confesión, Helio. Yo, todos los días que vine acá en este pase maravilloso con ustedes,
que te lo agradecemos, nos queda uno.
Siempre me sentí muy inteligente de decir, esto es AC/DC y compartirlo. Ahora descubrí que es siempre la misma canción y que yo no estaba adivinando. Al contrario, tengo el cerebro de Piedra Pómez. Una sola vez adiviné.
Claro.
Pero además era la misma canción. Y yo decía, mirá cómo adiviné.
Como sé de rock.
Claro.
Ya adiviné.
Y era la misma canción. Soy un erudito de un solo tema, literalmente.
Pero qué bueno sorprenderte igual, ¿no?
Sí.
O sea, yo tenía un amigo donde hablábamos, y yo soy de hablar mucho, y después me olvido de lo que hablo. Entonces podemos volver a hablar de lo mismo, y nos fascinaba a los dos de la misma manera. Entonces era, y creo que esto lo hablábamos, nos decíamos, sí, pero no sé, y seguíamos hablando.
Es que la repetición, por ejemplo, en los programas de radio, en nuestras entradas tenemos repeticiones.
Sí.
Finalmente tiene un encanto. Pero despistado como yo, muchas veces se sorprende con una repetición, que es distinto.
Claro.
Porque soy tan despistado que escucho toda la noche lo mismo y me vuelvo a sorprender como si lo escuchara por primera vez. No es lo mismo que el encanto de la repetición. Pero hay otro tema. Helio nos estaba contando que se va de los recitales un poquito antes.
Sí, hoy estamos hablando de recitales.
Pero porque es muy complicada a veces la salida.
Bueno,
si vas a un recital en el Estadio Único de La Plata y o te vas un cachito antes, y bueno.
Pero ponele, vas a un recital en River.
Bueno, pero en River no es un ejemplo, porque me queda muy cerca de mi casa, por eso voy caminando. Entonces pero, es como, bueno, ahí me quedo hasta el final.
Ah, ok.
Y me quedo hasta haciendo tiempo, porque...
Estás al lado.
Estoy muy cerca.
Pero les quería contar una anécdota con eso. Un recital de Los Redondos, un periodista de un diario en el que yo trabajaba, estamos hablando de fines de los 80, 89, 90. El periodista, además, se ocupó un lugar importante en el diario, era un fan de Los Redondos y escribió una nota apoteótica sobre el final del recital, y el final, el recital se había suspendido. Se había, no entero, claro. Se había suspendido 40 minutos antes de lo que él estaba contando. No lo había visto.
Claro,
se había tomado el palo antes, y de todos modos hizo... La nota apoteótica al final inventada.
Sí, bueno, es que en ese momento, decime vos, Marce, si me equivoco, también tenías que, se demoraba un poco el cierre del diario.
Exactamente.
Lo mismo con los partidos de fútbol, ¿no? Tenías por ahí que irte a redactar la nota o la crítica, la reseña del recital y no la terminabas de ver.
Por supuesto, eso fue lo que pasó.
Claro.
Y además que te se tomaba el palo con facilidad. Y...
Igual es re feo. Vos como lector o como oyente que te estén hablando de un recital y vos sabés, no fuiste porque lo que estás diciendo no tiene nada que ver o no se asemeja a mi vivencia en ese recital.
Yo me hubiera muerto de la vergüenza.
Sí.
Este muchacho era completamente de teflón.
Impune.
Le importaba dos pepinos y después lo leí escribiendo barbaridades. Un ultra acá, ¿no? Pero ultra acá que apoyaba a ETA. Claro. Y ahí me reveló su ética.
Claro.
En ese momento me reveló su ética.
Mentía, te lo reveló con Los Redondos.
Exactamente. Mentía sin ninguna vergüenza. Se sonreía de lo que había pasado.
Claro.
Y me recuerda que yo trabajando para ese diario, que era un diario de izquierda, había tenido que ir a cubrir, no casualmente porque me odiaban, había tenido que ir a cubrir un acto de la derecha peronista.
¿Quién te odiaba? ¿Las autoridades
del diario? Las autoridades del diario.
Ah, muy bien.
Me despreciaban profundamente.
Entonces te mandaban a todos lugares hostiles.
Sí, en Morón. Un acto de la derecha peronista en Morón. Y cuando mostré las credenciales de ese diario me querían achurar. Y finalmente uno de los muchachos, digamos, me dice, vení, pibe, vení, pasa. Y me da una tarjeta. Era el secretario de cultura de esa organización, sí. Que yo te puedo asegurar que no tenía ninguna sección cultura.
Claro, claro.
No sé a qué se encargaba, pero secretario de cultura no era. Y pasé, y me acuerdo que tenía que ir corriendo desde el estadio hasta un teléfono público para transmitir al diario antes de que cerrara. Y que me había comprado 20 cospeles y escuchaba un poco el discurso, corría y volví a entrar y siempre en el cordón donde estaba este señor que llamaremos Fusaro, que me dejaba entrar y salir.
Claro.
Y no sé por qué me tuvo ese momento de simpatía y yo después lo incluí en un cuento que se llama El Pacto.
Fue un pacto tácito.
Sí. Ese cuento se llama El Pacto. Pasa algo muy parecido, pero es un personaje, el protagonista, que está rompiendo con una chica. Está terminando la relación.
Sí.
Pero ninguno de los dos se dice que no se van a ver nunca más. Es como
dejan
subir
la puerta abierta.
Exacto. Como si hubiera esa puerta abierta. Entonces él le dice, bueno, pero esto, X, tiene que ser solamente de nosotros dos. Y adentro del estadio... De este acto de la derecha peronista, cuando digo la derecha peronista, lo más recalcitrante,
claro.
Todavía venía de la AAA, no era el 2020, era 1989.
Claro.
Estaban todavía los que le habían dado la mano a López Rega. Y el sindicalista que lo deja pasar le dice que hizo un pacto con otro, que es menos de derecha que él. Y cuando está por terminar el acto, justo cuando está por terminar, ve que el que le dijo que hizo un pacto con el otro tira un disparo. Y revienta el globo aerostático del otro.
Ah.
Después de haber dicho que era un pacto. Y lo rompe completamente.
Sí, sí.
Entonces él dice, el protagonista dice, y ahí me di cuenta que el pacto que yo había hecho con mi ex era completamente inútil. Y que el único pacto que existe entre hombre y mujer es cuando están juntos.
Claro.
Que todo lo demás es completamente relativo. Y se va caminando solo.
Es que es complicado hacer un pacto en la ruptura. Puede ser un pacto de la no agresión, obvio.
Por supuesto. Son los más fáciles de hacer.
Claro, y es lógico.
Exactamente, la no agresión.
Sí.
Mirá qué casualidad que el cuento que publiqué ayer en la revista Senda de España se llama Amor y Armisticio.
Ah.
Amor y Armisticio. Y es el pacto de no agresión, también una historia de amor comparada... con el pacto de no agresión entre Stalin y Hitler, el armisticio.
Bueno, ahí no sé si había mucho amor, pero sí no. Armisticio.
Vos sabés que había una amistad entre dos dictadores, brutales los dos, pero Hitler estaba lo suficientemente enajenado como para atacar a la Unión Soviética.
Claro.
Stalin no lo podía creer cuando fue atacado. Le costó mucho
reaccionar, sí.
Exactamente. Pasaron semanas hasta que dijo, sí, me está atacando. No lo podía admitir.
Claro.
Ahí tenemos, incluso los pactos de no agresión fracasan. Incluso esos.
Marcelo Birmajer, se quedan aquí compensándolo. ¿Ves? Mañana el último pase aquí entre nosotros, esta edición verano, a las 7 de la tarde con Elio Pérez Jarez, y volvemos aquí a Volviendo a Casa.
Nicasio aguardó a que la enfermera entrecerrara la puerta y le preguntó con un gesto si podía pasar. Ella asintió en silencio, abrió la misma puerta, le permitió el ingreso y se alejó por el pasillo. Nicasio se sintió paradójicamente desamparado. Aunque era su abuelo el que se hallaba en la situación precaria, temió que sobreviniera una crisis y, solo en la habitación del moribundo, no supiera cómo resolverla. —¿Arnoldo? —preguntó el abuelo. —No, abuelo —replicó—, soy Nicasio. —¡Ah! —dijo el abuelo—, ¿estás militando? Nicasio no supo cómo responder. Si estaba allí, era porque lo estaba visitando. Pero la respuesta tautológica podía resultar agresiva. Optó por una solución de compromiso. Yo no milito, abuelo. Pero ¿cómo no militás? ¿Qué haces? Trabajo. El silencio que se instaló entre ambos parecía traído de otra parte. El anciano asimiló el golpe y lo reintegró con una violencia discreta y seca, como un boxeador veterano. Pero tu hermano milita, ¿no? Me imagino que abrió el local, hoy, como todos los días. Nicasio asintió sin hablar. No podía comprender la energía del anciano, la capacidad para articular esas frases y dar la impresión de expirar en cada una, tragando saliva, revelando una lengua seca, con las palabras atorándose entre el paladar árido y un maxilar tembloroso. Y sin embargo, aún tenía la fuerza para ponerlo a la defensiva, como lo había logrado con el padre de Nicasio durante toda su vida, y con el propio Nicasio, desde la adolescencia. —Pero, ¿vos qué hacés que no militás? —provocó el abuelo. —¿Por qué no estás en el local recibiendo aspirantes? ¿Te rascás las bolas? Nicasio calibró cuidadosamente su reacción. Las diferencias conceptuales entre trabajar, militancia y rascarse las bolas estaban en el corpus mismo de la lógica de vida de su abuelo. Aquellas palabras entre ambos podían ser su último intercambio. Quizás la apuesta del anciano fuera dejarle una culpa intransferible, haberle arrancado el último suspiro con un vocablo destemplado. Aún al borde de la muerte, conservaba la misma lucidez para hacerlo tambalear en su cosmovisión. El abuelo se refería permanentemente a los trabajadores, pero, según Nicasio, no había trabajado un solo día de su vida. Tampoco alentado al resto de la familia a hacerlo. «Tengo una empresa», reveló por fin Nicasio. «¿Cómo una empresa?», se agitó el abuelo. —¡Una empresa! —insistió Nicasio. Y mintió. —Arreglamos radios. Arreglaban celulares, también vendían accesorios e incluso asesoraban a grandes marcas para armar redes de comunicación. El negocio, increíblemente, crecía y prosperaba. Pero hablarle de radios al abuelo representaba atemperar la noticia. Una radio era algo más cercano, ligado al universo del anciano. Nosotros hablamos en las radios, lo amonestó el abuelo. No las arreglamos. El nosotros del abuelo irritó a Nicasio. El anciano lo había usado desde que Nicasio tenía uso de razón, pero nunca quedaba claro a quién o quiénes se refería. Cuando convenía, el nosotros podía ser la familia, o un binomio de la familia, o los trabajadores que por algún motivo esotérico incluían a la familia, o la humanidad, que evidentemente incluía a la familia. Nicasio agregó un dato falso, ya no para tranquilizarlo, sino casi involuntariamente para confrontarlo. También arreglamos televisores, abuelo. Se llama Todo Magic, el local. Eso no es un local, se quejó el abuelo. Un local es el lugar donde vienen los aspirantes y los militantes. Cotizan, donan parte de sus salarios. Con eso nos mantenemos los dirigentes. Nicasio se preguntó si su hermano Arnoldo vendría pronto. Era una injusticia para ambos, el abuelo y Nicasio, que allí terminara todo. El anciano padeció un espasmo. Movía una de las ondas que tenía adherida al brazo, la máscara de oxígeno como un pequeño alien. Pero siguió hablando, con la voz desfalleciente y el tono firme. «Te voy a explicar algo», comenzó el abuelo. «Tu tatarabuelo fue comunista, comunista de Lenin, en Francia. Pero cuando tomaron el poder en Rusia, descubrió que no se podía hacer cargo de ese desastre. Tu bisabuelo viró al maoísmo, también en París. Y en esa línea la familia se mantuvo con cierta holgura hasta que comenzaron a aparecer las decenas de millones de muertos por culpa de Mao. Además, militar en un partido en el poder, quieras que no, te insume tiempo, por muy lejos que estés. Claro, estamos hablando de una inteligencia básica, siempre desde Occidente. Ya ni hablemos de los papanatas que se van a vivir a esos lugares. Y ahí entendimos el manantial inagotable del luxismo. Alfred Lux, el lugarteniente de Lenin que nunca tomó el poder, marxista devoto, revolucionario consecuente, fusilador crónico mientras duró la revolución, y luego exiliado permanente en disidencia con Stalin. Murió joven, pero también pudo haber disentido con Tito o con Castro, con cualquiera que tomara el poder. Lo importante, al borde de un ahogo, el abuelo arremetió con renovadas fuerzas. Lo importante es vivir sin trabajar. El abuelo resopló como si ese fuera su legado, el discurso final. Pero bajo la máscara transparente, su respiración persistía. Arreglo celulares, en realidad, confesó Nicasio, sin saber bien por qué. El mundo queremos arreglar, dijo el abuelo quitándose la máscara. Nicasio hizo que no con la cabeza. Quería transmitirle en ese gesto que el diálogo no era un reportaje, ni un comunicado, pero solo podía decir sus palabras. No, abuelo. Nosotros, mis socios y yo, arreglamos celulares. Eso es todo. Permitimos que las personas que quieran hacerlo se puedan comunicar con mayor facilidad. Pero eso es capitalismo, explotación, miseria, salmodió el abuelo mirando el techo. No, se atrevió Nicasio. Es trabajo, vivir del propio trabajo. Entre los dos emergió una atmósfera brutal. Un ejército rojo de fantasmas se lanzó contra el corazón de Nicasio. Probablemente fuera el joven quien muriera en ese instante. Pero el abuelo consiguió detener la arremetida. ¿Podés llamar a tu hermano?, pidió con una voz de ultratumba. Nicasio sacó su celular sin responder y marcó el número de Arnoldo. Para cuando el hermano atendió, ya no hacía falta ninguna otra visita. Queridos radioescuchas, pensándolo bien, primer día de la semana, anteúltimo de la versión en transición y de verano. Le hemos rendido homenaje al concepto de transición, entrevistando a Javier Cercas recientemente. Hablamos de la transición española a la democracia, nos metimos también con la transición argentina a la democracia, reparamos en la película 1985... El escritor español, catalán, Javier Cercas, reflexionó sobre las diferencias entre la transición a la democracia española y la argentina. Claro, la española duró 40 años, la dictadura, la argentina duró 7. Por lo menos la dictadura que antecedió al renacimiento democrático y a la fundación de la democracia más duradera del país, que presidió Raúl Alfonsín, que todavía lleva el signo de su prédica política, la de Alfonsín. Y también que en España había habido una guerra civil que costó 1 millón de muertes y el conflicto armado en la Argentina entre la guerrilla y el gobierno democrático de Perón y luego entre el gobierno dictatorial de Videla y también la guerrilla fue muy distinto de lo que fue la guerra civil española. Pero en fin, a lo que voy es que es nuestro anteúltimo programa de transición. El 1 de febrero viene Gonzalo Sánchez a conducir el programa. Y yo te decía, Mariana, muy buenas noches, Mariana.
Buenas noches, ¿qué tal?
Ahora te voy a presentar mejor, cuando pueda parar de hablar.
Está muy bien, está muy bien. Son los últimos dos días de enero que nos quedan, 30 y 31, así que está muy bien que sea así. Estamos todos movilizados porque se culmina este ciclo de Pensándolo Bien en Transición.
Espero no pasar estas cuatro horas hablando sin parar, pero te decía que yo inicié este ciclo de Verano y en Transición diciendo que iba a tratar de imitar a Adolfo Suárez y a Raúl Alfonsín.
Sí.
Para mí los dos mejores ejemplos de transición que yo conozco, obviamente con mi limitación, soy hispanoparlante, son los más cercanos también, pero los dos me encantan. Adolfo Suárez y Alfonsín, cada uno a su manera, cada uno con sus singularidades y sus falibilidades, los dos me parecen ejemplares. ¿Y qué ocurre? Que tratar de imitar a alguien, cuando vos sabés que está tan lejos de tus posibilidades, suele redundar favorablemente en que encuentres tu propia voz. Ya sabía que no iba a ser ni Adolfo Suárez ni Raúl Alfonsín. No tenía ni la menor ilusión de llegar a serlo. Pero en el camino de imitarlos, encontré mi propio tono. Y yo proponía a Mariana que cada uno lo único que puede hacer es lo mejor que puede hacer. A lo máximo que podemos aspirar es hacer lo mejor que nosotros podemos hacer. Pero, por más que parezca un lugar común, cuando uno hace lo mejor que puede, puede llegar a ocurrir que haga algo mejor de lo que puede hacer. Cuando haces lo mejor que podés hacer, puede llegar a ocurrir milagrosamente que hagas algo un poquito mejor de lo que podés hacer.
Que te sorprende a vos mismo.
Exactamente. Esperemos, eso lo dirán los oyentes, perdón, radioescuchas, esperemos que ese haya sido el caso.
Bien.
En estas jornadas en que conmovieron a nuestros espíritus radiales, no a los de los radioescuchas, a los de Mariana y mío. Tendrán sí. que hacernos cargo de este caballo brioso que es, Pensándolo Bien, de esta silla eléctrica que es este programa fundado por Jorge Fernández Díaz. Y ahora sí, formalmente, vamos a presentar a la rosa blanca de la noche. Cultivo una rosa blanca en julio como en enero para el amigo sincero que me da su mano franca y para aquel que me arranca el corazón con que vivo. Cardo ni Ortiga cultivo una rosa blanca, Mariana Martí.
Hola, hola de nuevo, Marce, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias, la verdad que un placer estar acá en esta nueva semana que inicia y que, como decíamos antes también, aunque suene reiterativo, inicia el también se va llegando al fin de esta transición que hicimos de Pensándolo Bien.
Entregamos el mando el primero de febrero con mucho gusto a sí. Gonzalo Sánchez y Mariana también es la voz de Nugget. La protagonista de Fauda, entre otras muchas actrices
sí.
y personajes que deben ser dobladas al español, y es la chosna de José Martí, el apóstol de la libertad de la Cuba precastrista. Mariana, hoy les vamos a proponer a nuestros radioescuchas, como consigna para que compartan su testimonio, ¿qué prefieren? ¿La depresión del domingo al anochecer? Que es una depresión, característica, no es que le estoy inventando.
No, claro.
Ni deduciendo yo, la gente, hay un estadística
de
la gente.
Chequeo científicamente.
Se entristece mucho más los domingos de la noche, sí. incluso hasta la tragedia.
Sí.
Y eso comparado con el desplome de que se terminó el fin de semana y hay que arrancar el lunes. Mucha gente dice, yo no soporto el lunes a la
Son
mañana.
Son momentos duros, ¿eh?
En
los
Twitter.
Dos. Sí, como el clásico lunes, pero ¿a qué costo?
Exacto. Mira, no la sabía esa frase.
Claro.
Muy
sí,
bueno.
Se usa mucho en redes.
En redes.
Uno sube una foto pone con una cara no muy feliz
eso.
Y pone lunes, pero ¿a qué costo?
Y también pone la cara de un perro y dicen yo el lunes antes de tomar el primer café.
Claro.
Y el domingo generalmente no se pone en cara de domingo porque es tan triste muchas veces.
Que quizá ni se habla, ¿no?
Ni siquiera. Vos tenés que tomar una decisión terrible el lunes. El domingo al anochecer es una cosa demoledora, pero hay que optar. ¿Por qué?
Sí.
Y porque en la vida muchas veces te obligan a elegir.
Sí, es cierto.
¿Qué prefieren? ¿El domingo al anochecer o el lunes por la mañana cuando suena el despertador? ¿A qué número nos pueden responder?
Lo pueden hacer al WhatsApp de la radio, que es 11-3-003-0790. Como siempre les decimos, nos mandan un audio, lo vamos a estar escuchando en un rato nada más, pero siempre tengan en cuenta el tema del volumen de la radio, así se escucha bien clarito el mensaje, y además que no sea demasiado extenso, solo que sí les pedimos que nos expliquen por qué. Y acá ven, también te retruco a vos, Marce, diciéndote que muchos de nuestros radioescuchas quizás dicen, bueno, pero ¿para qué? Pues si yo estoy en la playa, quizás me da lo mismo, pero bueno, hablamos más de la cotidianeidad, ¿no?
Todo lo contrario, Mariana.
Ah, bueno.
Porque te voy a justificar, vos me hiciste una pregunta desafiante.
No,
déjame
no,
dar una
no
respuesta
desafiante.
Concluyente. No, en el buen sentido desafiante.
Sí, obvio.
Desafía mi intelecto. Justamente iba a aclarar que ahora ya es lunes de noche.
Sí,
que no tiene nada que ver con el lunes a la mañana.
No, es otra cosa.
Entonces lo pueden pensar como en perspectiva. Lo pueden ver en frío. Porque el lunes a las 8 de la mañana te lo preguntan y dicen, yo no soporto el lunes. Te lo pregunto el domingo a la tarde, yo no soporto el domingo. Ahora, desde la atalaya del lunes a la noche, ya sobreviviste el domingo al atardecer, ya sobreviviste el lunes a la mañana,
es verdad.
Podés opinar. El mejor ejemplo es el varón rampante,
sí.
Miguel Wiñaski, que si los planetas se alinean, lo vamos a tener a las 21:30
sí.
Para reflexionar de un tema político.
¿Le vas a preguntar qué prefiere también?
Sí, por supuesto. Y el varón rampante siempre da respuestas inspiradoras y sorprendentes. ¿A qué número entonces nos pueden contestar?
Al 1130030790.
Y aún nos quedan casi un poquito más de 5 minutos para empezar el cerebro trágico. El cerebro trágico son mis reflexiones, análisis sobre las principales noticias de la actualidad.
Sí.
Estoy inspirado en que cuando mi madre escuchó la canción de Peteco Carabajal, en las manos de mi madre lo cotidiano se vuelve mágico, yo me di cuenta que en las manos de mi madre lo cotidiano se vuelve trágico. Por eso el cerebro trágico, que es como el juego de mi infancia, que si ponías la puntilla metálica en la ranura correspondiente, se encendía la luz. Así que venga la primera noticia, vamos a ver si acertamos.
Bueno, obviamente que vamos a hablar de este tema que fue lo más hablado durante el día, que detuvieron al activista mapuche Facundo Jones Guala en el Bolsón, y Chile ya pidió su extradición, así que bueno, sé que igual vamos a reservarle un momento especial, ¿no?
Vamos a reflexionar sobre un costado de esta noticia con Miguel Wiñaski después de las 21:30, si los planetas se alinean.
Uh-huh.
Y si llega la conexión hasta el varón rampante. Pero yo quiero anticipar un enfoque, que es que Facundo Jones Guala es considerado en la actualidad un líder mapuche, lo que eso sea que signifique. Pero en su adolescencia era un activista flogger. Y lo de mapuche representó un cambio de 180 grados o radical en su vida, no tiene nada que ver ser flogger, que incluso la palabra es extranjera, y las costumbres están relacionadas con la contemporaneidad y con las nuevas modas, con algo ancestral como representar al pueblo mapuche, que es otro idioma completamente distinto, prehispánico,
sí.
Ya no digamos inglés, prehispánico. Y ahí el enfoque que yo le pienso dar y que pienso compartir con Miguel es que se trata de individuos que no son exactamente locos psiquiátricos, pero que tampoco están del todo en el mundo de la política. Que es jerarquizarlos demasiado, llamarlo líder mapuche. Por ejemplo, yo no sé si se disfrazó para pasar desapercibido, poniéndose una pollera y una peluca, o si realmente también es transgénero. Lo digo sin ninguna ironía.
No, claro.
Y si su nueva lucha no va a ser de que él es mujer. Ya no es ni flogger ni mapuche, sino mujer. Podría ser perfectamente. El problema ahí es que no es una reivindicación que guarda para su intimidad o que expresa con artículos o que simplemente la expone, sino que quema casas, intrusa propiedad privada, llama a revoluciones violentas. Y ahí es donde nos encontramos en un limbo que no termina de ser psiquiátrico y no termina de ser político. A partir de ahí vamos a reflexionar con Miguel Wiñaski, a partir de las 21:30. ¿Qué otras noticias tenemos, Mariana?
Tenemos otra noticia que involucra al presidente Alberto Fernández, que en Ensenada habló sobre el futuro de Vaca Muerta. Si él plantó bandera nuevamente en la provincia de Buenos Aires y sigue así con su presencia en territorio bonaerense, Por un lado, bueno, inaugurar obras dentro del plan de desarrollo de la obra pública y de las mejoras en el sector energético, que es el eje central, según él dice, de la recuperación económica. Y por otro lado, obviamente, las giras, recorridos por la provincia en su misión de reunir al peronismo y alinear la tropa del Frente de Todos. Y en este contexto, él habló del futuro de Vaca Muerta.
Ahora, Vaca Muerta se supone que va a ser fuente de extracción de gas y petróleo no convencional, y que eso podría significar una potenciación de la exportación de commodities para la Argentina. Ahora, hay un problema. Uno es que no tenemos la menor idea si efectivamente están avanzando con la cañería, digamos, por decirlo de manera pueril y rápida. Porque el presidente una decena de veces dijo que estaban importando X cantidad de vacunas, era mentira. Dijo que estaban fabricando vacunas en Argentina, era mentira. Dio, por ejemplo, que iba a librar una guerra contra la inflación, esa declaración era mentira. Y hay una serie de, por ejemplo, la vocera presidencial dijo que la compra de tarjetas en un solo pago, es decir, la prohibición de comprar pasajes, quise decir, perdón, sí, en cuotas, se iba a prohibir temporalmente la compra de pasajes con tarjeta en un solo pago como única opción, iba a durar un par de meses y ya dura más de un año.
Sí.
Es decir, han mentido sistemáticamente. Nada nos garantiza que estén haciendo algo realmente en Vaca Muerta. El ministro Massa también dijo que están acelerando con la construcción, etcétera, y todo lo que ha dicho Massa hasta ahora era mentira, desde meter presos a los ñoquis de las cámporas hasta que iba a bajar la inflación, sí, y detener la subida del dólar. Ahora, hay un problema especialmente crítico con Vaca Muerta, y es que el mundo desarrollado está empezando a prescindir de commodities como el gas y el petróleo. Los autos están tendiendo hacia ser autos eléctricos. Se está suplantando las commodities energéticas clásicas por otras formas de combustible no contaminante. Y si no nos apuramos, si Argentina no se actualiza con los recursos que tiene, corremos el riesgo de perder nuevamente el tren. Y yo no tengo ninguna garantía de que el kirchnerismo en el poder esté haciendo algo en Vaca Muerta. Vamos al Mitre Informa primero y a la vuelta reflexionamos con Miguel Winiaski.
Y es mi voz, y es tu voz, la de cada encuentro. Y es mi voz, y es tu voz, los que hacemos esto, pensándolo bien, juntos otra vez.
Y volvimos del informativo con el bellísimo jingle de Guido Di Carlo para Pensándolo Bien, y estábamos preparados para reflexionar con un amigo de la casa, con un integrante de este programa, un gran filósofo y nuestro varón rampante, que nos atiende desde la copa de un árbol, porque tiene mucho que ver con este tema, porque él inventó una categoría, una caracterización que a mí me parece absolutamente lúcida y muy clarificadora. Miguel Winiaski, ¿cómo estás, querido amigo?
¿Cómo estás, Marce, amigo Mariana? Muy, muy contento de hablar con ustedes.
Qué lindo. Te extrañábamos mucho.
Sí, yo a ustedes también.
Hace alrededor de 2 o 3 meses, Miguel, o quizás un poquito más, me inspiraste y me hiciste reír con la definición de populismo psiquiátrico.
Sí.
Que creo que la escribiste por primera vez en Clarín o la dijiste por primera vez al aire acá.
Bueno, una de dos, sí, no me acuerdo bien.
Bien. Y desde entonces la utilicé frecuentemente y también Fernández Díaz la citó. Yo creo que Jones Wallace, es un ejemplo prototípico, icónico de populismo psiquiátrico, especialmente él. Y vos recientemente diste en este mismo programa, cuando todavía corría peligro tu meñique, una definición que a mí me pareció, y esto te lo digo sin ninguna demagogia, una genialidad. Vos dijiste, el amor existe, pero no sabemos lo que es. ¿Recordás esa definición?
Sí, sí, perfectamente. Sabemos en qué consiste, sí.
Me parece genial. Y Jones Wallace, Wallace,
sí,
no es exactamente un loco, no. como porque cuando vos decís populismo psiquiátrico es una ironía, no es una categoría médica.
Desde luego, no es clínica, claro.
Sin embargo, tampoco puede ser catalogado exclusivamente dentro de la política. De ahí populismo psiquiátrico. Es una síncresis entre la política y la locura, que no corresponde del todo a ninguno de los dos ámbitos. Y acá te invito a reflexionar sobre este personaje de limbo, este personaje erizo o anfibio, que es John Esguala. ¿Cómo lo interpretás vos?
Yo creo que ahí hay una paradoja, que es generar hechos políticos extramuros de la política. Me parece que sintonizo con lo que vos venías diciendo antes, Marce. Es decir, desde afuera la política, porque la política es diálogo, es consenso, es negociación, no es ponerse una vincha, tomar lo que no es propio, asumir la representación de un pueblo cuando los propios mapuches, entiendo que ahora John Esguala no lo consideran de ninguna manera un líder, los mapuches reales, ni hablen los pseudo mapuches, bueno, es otra cuestión. Pero eso de estar fuera de la política, interviniendo la política, es de alguna manera un poder demencial, porque no entra dentro de lo que denominamos la polis como ciudad del diálogo, del discurso y de la discrepancia también y de la polémica. Es una cosa, afuera de la política está la fuerza, es decir, la locura o la ebriedad también, en un sentido. Me pareció muy interesante y tremendo el hecho de que este muchacho estuviera ebrio y trasvestido, porque muestra un problema con la identidad y con un salirse de todo canon. Y cuando uno está en política debe saber con quién habla. ¿Con quién hablamos? ¿Con un representante de los mapuches? ¿Con una persona que ha decidido perder la razón ingiriendo alcohol? ¿Con quién es?
Es interesantísimo, Miguel, lo que decís, sí, porque sí. Yo planteaba justamente que hoy se podría él proponer como alguien transgénico, transgénico son sí. Las plantas, pero sí. Que también lo podría proponer, pero
no, por supuesto, puede ser una lucha válida, pero no sabemos qué propone.
Lo que no se puede permitir en la política es que alguien diga que es otra cosa cada cinco minutos, porque ahí no hay ninguna posibilidad de diálogo. Que alguien no, claro, te diga dónde data su domicilio.
Es un puro enmascaramiento. Y hay otro tema, Marce, que yo, a ver cómo digo esto, que para intervenir en la política, dentro de la política, hay que manejar cierta conceptualización que requieren un cierto nivel intelectual, digamos, intelectual no de libresco, ¿no? Es decir, un saber articular una palabra detrás de la otra, o presentar un proyecto, o discrepar argumentalmente. Ahora, si es una pura teatralización desde afuera de la política, me visto de mapuche, pero no sabes quién soy, porque puedo cambiar, y cambio, me fugo, estoy en un no lugar, en ningún lugar, y después estoy, pero no soy yo, porque estoy ido de mí mismo, porque tomé demasiado. Bueno, eso rompe con la posibilidad de articular argumentando, ¿no es cierto? Es muy, muy dañino.
Y
muy dañino.
A mí me recordó distintos personajes, cada uno con sus matices. Sí. Uno sí. Medianamente lejano, que es el subcomandante Marcos, que yo lo llamo sí. Subcomediante Marcos, que sí. En Europa contaba con muchos acólitos que nunca hubieran aceptado que algún diputado europeo se enmascarara o protagonizara algún hecho violento, enmascarado, y incluirlo como un héroe de la democracia española, como sí lo hacían porque estaba en México, y que a mí me parecía más cercano a los luchadores mexicanos tipo El Santo que a un activista político. Y ahí también, ¿no? Como la vincha de John Esguala, que en algún momento fue Flogger y ahora es mapuche.
El hermano creo que fue Flogger, pero es más o menos lo mismo.
Y que en algún momento se vestía de hombre y ahora se viste de mujer, que no sabemos por qué se vistió de mujer, lo que sabemos
es fáctico. No, es un tema de él, pero en fin, no sabemos quién es, claro.
Exacto. Y por supuesto que ahí me recordó otro personaje, trágicamente renombrado ahora porque falleció, que es Sergio Chorol Quisala, el hijo de Milagro Sala, que sí. No cualquier periódico, sino Página 12, dijo que tenía problemas de consumo. Y sí, 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 hasta claro. Ahora las noticias que logramos recabar es que su muerte estaba relacionada con el consumo. No es algo gratuito la sobredosis, ¿no es cierto? Tenés que tener una relación intensa y continuada con las drogas y necesariamente el intercambio de dinero por drogas. A eso se le agrega varias acusaciones que había de maltrato contra mujeres, de abuso contra mujeres, del hijo de Milagro Sala, que podría formar parte de su vida íntima. Y el asunto es que, como el propio John Esguala, formaba parte activa de un movimiento que era supuestamente reivindicativo de los indígenas del Jujuy. Es decir, se planteaba como un sujeto político.
Se planteaba como un sujeto político, pero lo que ocurría, yo siempre tengo una suerte de respeto por los muertos, pero hablemos de él cuando estaba vivo. Efectivamente, las acusaciones sobre, más que maltrato, abuso contra las mujeres son muy fundadas y muy terribles. Y la cuestión es esto, no es un sujeto político, pero lo es. Es tan vivo, pero lo es. Entonces, pero no lo es. Lo es y no lo es. Esa ambigüedad, ese transcurrir como un volatinero, es violento. Lo mismo que el subcomandante Marco. Pero, escúchame, te pusiste una máscara como si fueras el zorro. Te estamos jugando, sí estamos jugando, pero es violento. Porque se pone afuera de la ley también. Se pone afuera de la ley con una máscara, en un caso, en el otro también, en una puede ser retórica, en otro literal, como Marcos, diciendo, escúchame, yo soy otro, diría Rambo.
¿Y sabes qué? También hay tanto en John Esguala como en el subcomediante Marcos una pretensión de superioridad. Yo me enmascaro, sí. Yo decido los términos del diálogo, yo digo lo que quiero y no te escucho cuando vos respondés, yo tengo la espada flamígera de la justicia, vos sos el opresor y no hay manera de que dialoguemos como dos individuos con los mismos derechos y obligaciones. Nunca va a haber una tarima en la que estemos a la misma altura. Yo estoy arriba tuyo. Ese oprimido que tiene la fuerza de la reivindicación absolutamente irredenta. No hay manera de calmarlo. Nada de lo que le des puede saciar su apetito de justicia. Ahí hay una impostación, ¿no? Y algo de superioridad.
No, hay un montaje que termina siendo una atalaya, precisamente, ¿no? Una altura, una supuesta altura moral, efectivamente, porque se encubre en bellas palabras. Los griegos lo llamaban la bella eticidad. Es decir, sabés decir las palabras que se ajustan a una reivindicación, pero no actuás en consecuencia. Actuás contrario sensu de lo que decís. Y justamente marginándote de la posibilidad de ser alcanzado, en la medida de lo posible, de ser alcanzado por la ley. Cuando la ley llega, bueno, queda dentro del sistema. El asunto es afuera del sistema, ¿no? Esa alteridad, decían, perdón por la palabra difícil, esa alteridad es otro. Es un otro. ¿Quién es el comandante Marquez? No sé, o de Marcos, otro. Y que no somos nosotros, ¿no?
Hay dos figuras. Sí. No,
sí.
Vos, Miguel, vos.
No, ese otro hiere al sistema. Y el sistema no es un sistema unidimensional donde todos pensamos lo mismo, no, justamente lo contrario. Donde todos piensan lo mismo era en el movimiento Túpac Amaru en su momento. Claro. O todos obedecían a una persona, exacto. Al contrario. No dentro del sistema hay diversidad. Todos pensamos diferente y articulamos en un diálogo, en una polémica, en un disenso argumental. Bueno, esto está afuera, digamos, autoexpulsándose del sistema para no argumentar nada y para, es impositivo y para imponernos.
Pero podemos pensar mil cosas distintas, pero somos uno, cada uno de nosotros, con la limitación y el mérito que eso corresponde. Yo estoy en este momento en Radio Mitre, me llamo Marcelo Birmacher, soy judío, soy periodista. No soy mil cosas más. No, ni siquiera soy un ciudadano del universo. Soy argentino, soy porteño y acá estoy. Y te doy respuesta a lo que vos me preguntás. No te digo que mañana soy chino.
Claro, yo creo en lo que Nietzsche llamaba las políticas del nombre propio. Es decir, porque la política es el nombre propio. quién sos tal o cual. Es decir, hay un carnet de identidad político. Por supuesto, uno puede evolucionar, transformarse políticamente, etcétera. Pero en la medida en que es político, esas transformaciones son públicas y efectivamente estás en el juego de la política. Pero en cambio, ese encubrimiento, esa oclusión, dicen los lacanianos, de la identidad, es una mentira, es simplemente mentira.
Mentira.
Es mentira.
Y hay dos figuras más que yo los comparo con John Iguala.
Sí.
Uno es el trágicamente fallecido también, Santiago Maldonado. Digo trágicamente, no porque las circunstancias de su muerte hayan estado relacionadas con algún tipo de crimen, sino porque estuvo literalmente buscado tanto por sus familiares como por el resto del pueblo argentino durante meses sin saber de qué manera había muerto. Finalmente supimos que había muerto ahogado accidentalmente.
Así fue.
Pero era de todos modos una tragedia porque era un muchacho joven. E incluso siendo un accidente es algo trágico. Ahora, se construyó una figura política alrededor de una persona a la que nunca escuchamos hablar, de la que nunca supimos cómo pensaba.
Bueno, acá, y se construyó alrededor de una falsedad.
Claro.
Es decir, Santiago Maldonado no fue chupado y introducido dentro de un celular, ni fue torturado, ni fue desaparecido.
Y tampoco sabíamos qué estaba haciendo, ni qué quería. Pero se lo convirtió en un militante antimacrista, defensor, que él nunca nos reveló qué le hubiera gustado hacer. No teníamos ni la menor idea, por ahí había ido a preguntar a una calle. Nunca supimos qué pasó. Y ahí claro, lo que yo comparo es que John Iguala se convierte a sí mismo en un fantasma, corriéndose de cualquier identidad que le queramos adjudicar. Y Santiago Maldonado, con la impotencia de la muerte, sus defensores, entre comillas, le adjudicaron la identidad que a ellos se les antojaba, sin que haya ningún testimonio que la refrende.
Y además usaron al difunto. Cristina Fernández en una misa con un cartel, ¿dónde está Santiago Maldonado? ¿Por qué lo estás usando?
Claro.
¿Qué sabes? Bueno.
Y se convirtió en bandera.
Lo usaron para hacer proselitismo. Hay algo grave ahí. Y además, una vez que vos instalás, bueno, una desaparición con todo lo que eso implica en la historia argentina, es difícil desinstalarla, es decir, ir a los hechos. Bueno, yo creo que la justicia probó que efectivamente no fue desaparecido, pero hubo un intento apabullante por, arraigar la idea de que había un desaparecido en la Argentina, cuando no lo hubo. Fíjate, es gravísimo. Milagro Sala y su entorno, lo cual incluye a su familia, fueron adalides de una violencia tremenda. Por eso en Jujuy no la quiere nadie.
Claro.
Es porteñocéntrico el asunto de Milagro Sala.
Como el de su comandante Marcos, desde Europa lo quería más que en México.
Bueno, por supuesto. Claro. Entonces, la cuestión de esta Argentina partida dentro de un sistema que con enormes dificultades transita más o menos como se puede frente a los intentos de desmontarlo. El ataque a la Corte Suprema es otra idea semejante, de salirnos, de extranjerizarnos del sistema. Están atacando a la Corte Suprema, no hay posibilidades legales de hacerlo. No hay ni parlamentarias, y entonces pero estás rompiendo el sistema, querés romperlo, querés que todos seamos extranjeros dentro de la democracia.
Y ahí
los demócratas quedamos afuera, se invierte, quedan adentro los que se automarginan y los que son democráticos que deberían quedar afuera. No va a ocurrir, espero que no
pero
ocurra.
Pero es eso, John Iguala tiene más derechos que un ciudadano que cumple con la ley. Ahora, tiene mucho de titanes en el ring los personajes que estamos mencionando. John Iguala podría ser perfectamente un personaje de titanes, tanto el hermano que entra a rescatarlo, como entra Pepino para ayudar a Superpibe, el Flogger y el Mapuche, que es un maputrucho, ¿no? Y yo te mencionaba como personajes para mí cercanos de esta troupe, el trágicamente muerto Sergio Chorol Quesala, que lo apodaban el Reptil, en parte por su avidez, el subcomediante Marcos, También el trágicamente muerto Santiago Maldonado, que se diferencia de todos los que mencionaste ahora porque lo construyeron otros, él no tuvo ningún protagonismo en la figura que crearon respecto de él. El propio John Wallace, y te agrego otra figura para mí patética de este conglomerado de personajes, que es Juan Grabois. Yo estaba leyendo recientemente el libro que escribió, en donde él dice, bueno, yo vengo de una familia acomodada, a mí nunca me faltó nada, etcétera, y finalmente te preguntabas por qué está ocupando este papel, a qué está jugando, que yo no creo que sea casual esa apariencia que tiene como de entre monaguillo y Che Guevara, y estar siempre interrumpiendo a las personas que van a trabajar supuestamente para ayudar a los pobres, que nunca sabemos de qué manera los ayuda, hasta ahora solo sabemos que interrumpe a la gente que trata de ganarse el mango. Y me parece que Grabois es otro de los personajes fantasmagóricos que no sabemos quién es, que no sabemos de qué vive, que no sabemos dónde vive, y que tiene muchos puntos de contacto, como te decía, con este ecosistema que está entre la psiquiatría y la política, pero que no lo podemos ubicar del todo en ninguno de los dos.
El caso de Grabois es muy particular porque juega, me parece, para dos personas muy relevantes, que son Cristina Fernández por un lado y el pontífice por otro lado. Y sin embargo, y además no se sabe bien para quién juega. Ha manifestado querer jugar para sí mismo y querer ser presidente, lo cual sí, efectivamente, lo ven un personaje inasible, es decir, fantasmático, pero con incidencia. Con incidencia, ¿no? Existe, maneja muchísimo dinero. Hay una hipótesis que afirma que el pontífice Francisco, cuando criticó días pasados la situación económica, dijo en la mala política, que en realidad estaba apostando a la figura de Grabois como quien tendría una brújula, ¿no? En fin, que habría también que desentrañar. Pero y se ampara definitivamente, también decisivamente, en la figura de Cristina Fernández, la defiende, la frecuenta. Está dentro y fuera de la política, ¿no? Dentro y fuera, y por lo tanto también es inasible.
Y para ir cerrando esta reflexión, Miguel, volvamos a la noticia. Es que, como bien señalaste cuando iniciamos la conversación, John Wallace apareció completamente borracho. Algunas sí. Noticias también aseveraban que drogado. Lo que sí, era completamente distinto de la última que lo vimos. La última que lo vimos reivindicaba, daba discursos, hablaba. Lo que uno hubiera esperado es que, ya sea como Fidel Castro con La Historia Me Absolverá o algún otro resistente, cuando lo atraparan dijera algunas palabras inflamadas, esta es la lucha de los mapuches. No, pero estaba completamente callado, fuera de sí, mirando al vacío, no sabías quién era. De hecho, la cara me pareció distinta del John Wallace que yo recordaba.
Del que se, digamos así, del que se maquillaba para aparecer en cámara. Acá estaba perdido, ¿no? Era muy muy impresionante el tema, que estaba perdido, y por lo tanto nosotros perdimos de vista aquel rostro porque apareció este otro de una persona que está, ¿no?, protagonista de Perdidos en la Noche.
Ahora, La de Dustin Hoffman,
que es impresionante, pero digo que es un gran título también, ¿no?, que me parece que le cabe a John Wallace, asombrosamente protagonista de la escena argentina, porque quienes lo han entrevistado, La Nata, entre otros, afirman que no tendría con qué,
que todo
es muy vacío, y sin embargo, cuidado con los irrelevantes y los personajes menores, pueden generar unos fenómenos estruendosos y a veces tremebundos, ¿no?
Una banalidad siniestra. Y
eso es, hay algo siniestro ahí.
Y te agrego, que me estaba olvidando, otro personaje que yo quiero sumar a este parnaso patético, que es Abimael Guzmán, el camarada Gonzalo, el fundador de Sendero Luminoso. ¿Sabes lo que me lo recordó? Gonzalo lo atrapan porque encuentran un video donde está bailando Zorba el Griego. Ya había asesinado su movimiento a miles de peruanos, habían generado la muerte de decenas de miles de peruanos, decenas de miles, generó Sendero Luminoso en su larga guerrilla psiquiátrica, que empezó colgando perros de los faroles de Lima. Así empezaron.
Sí, sí, sí.
Colgando perros de los faroles de Lima. Y así como a Abimael Guzmán lo atrapan porque lo agarran bailando Sorba el Griego, era un hombre que tenía un harén de mujeres y que se daba el permiso en el medio de la clandestinidad para organizar festivales, a John Iguala, que se suponía que era un clandestino, que estaba huyendo de las autoridades, lo agarran porque se pone en pedo en el medio de una festichola.
Bueno, por supuesto, Abimael Guzmán es el siniestro de los siniestros, ¿no? En Latinoamérica. Son 10.000 muertos. En esto tiene un horrible hándicap, digamos, de letalidad, ¿no? Y continúa la imagen bizarra, ¿viste? Pizarro tiene dos acepciones. Una, históricamente, significa valiente, pero también significa kitsch, ¿no?
Correcto.
Cuando lo encarcelan con el traje ese a rayas y está detrás de la red, es todo disparatado, y ese grotesco, letal, ensangrentado, tiene consecuencias por décadas. De Abimael Guzmán también uno puede hilarlo con Fujimori cuando rompe el Parlamento al fin y al cabo porque le da una excusa, y hasta incluso con el caos increíble que está viviendo Perú en este momento, que es gravísimo, está paralizado, hay una sensación apocalíptica, está interviniendo Evo Morales ahí. No se terminan los fenómenos cuando se terminan, cuando aparentemente se terminan, cuando se muere el primer actor, en este caso el patético actor Abimael Guzmán, que dicho sea de paso, y lamentablemente para esta disciplina estudió filosofía en la Universidad de San Marcos, donde hubo otros que fueron preclaros pensadores, ¿no? Inclusive dentro del marxismo, como José Carlos Mariátegui, y etcétera.
Qué triste, ¿no? Cuando vemos gente estudiosa, como por ejemplo Althusser, termina ahorcando a la esposa, y a Abimael Guzmán generando...
Abimael Guzmán es, sí, como por supuesto, siniestro entre los siniestros. Pero justamente articular no es la palabra, como tratando de conjugar algunas ideas, pero para derramar sangre, ¿no? No son ideas, son excusas, ¿no?
Excusa
y la derramaron, ¿no? Sí, sí, sí. Disfrazado de revolucionario, un asesino masivo.
Nos vamos a seguir preguntando sobre estos temas, Miguel. Un millón de gracias por habernos atendido y te esperamos muy pronto, querido varón rampante.
Por supuesto, por supuesto. Un abrazo para vos, para Mariana y para todos allí.
Gracias, Miguel. Nos quedan apenas 10 segundos para repetir la consigna. ¿Qué prefieren? ¿El domingo al anochecer con su depresión o el lunes a las 8 de la mañana cuando terminó el descanso y nos sentimos completamente agobiados y mormosos por tener que ir a trabajar con lo opuesto? ¿Qué prefieren? ¿A qué número lo pueden responder?
Al 1130030790.
Una vez dicho esto, vamos al Mitre Informa Primero.
Yo como un tonto le creía, era tan dulce su mentira que era imposible decir que anda, pasa, mi casa es tu casa, tu miedo es mi miedo, mi cama es tu cama, tu cuerpo es mi cuerpo y mi amor no es tu amor. Todos mis sentimientos y el deseo fue inmortal. Y desnudos o frente a frente descubrimos la tangente y lo etéreo fue esencial. La mañana que sin decir nada y bajo la almohada dejó las palabras que aún siguen guardadas en los sentidos de mi ansiedad. Toda la vida es mirándote, la vida buscándote, frecuento los sitios que son el refugio de mi depresión. Toda la vida mintiéndome, la vida fingiendo ser la dama sufrida, la protagonista de mi indecisión. Y mientras de tanto yo sigo aquí, sigo creyendo en ti, gastando mi tiempo con otra mujer. sigo andando sin saber a dónde voy. Vivo atado a mi egoísmo, vivo solo en el abismo, preso infiel de mi obsesión. Y si vuelves, mi alma está abierta entre sueños violetas, siguiendo la estela de las confidencias de una estrella sin amor. Toda la vida esperándote, la vida buscándote, frecuenta los
6 minutos pasaron de las 10 de la noche, seguimos en Pensándolo Bien. Ya entramos en la segunda hora de Pensándolo Bien del día de hoy. Y hace un rato nada más se sorteó la quiniela nocturna.
A ver, para que descurso los dedos. Yo me la estoy jugando toda.
Todas las noches.
Desde que
Marce
empezaste a hacer la quiniela, la estoy poniendo. La estoy perdiendo en realidad, dale. ¿Oh?
Pero bueno, vamos a ver qué pasa, ¿eh? En la quiniela nocturna de la ciudad a la cabeza salió el 8205.
¡Ay! 8204,
no.
Me quiero
morir. Ay, no te puedo creer. Bueno, 8205. ¿Y sabes qué es el 05?
A ver.
El gato.
No te puedo creer, vi un gato ayer.
Ay, no, no supiste leer las señales.
Estuve a punto de...
No. Bueno, y ahora te digo en provincia, porque quizás en provincia sí, si le jugaste sí. Quiniela nocturna de
sí,
provincia.
Jugué, por supuesto.
Claro, a la cabeza es raro, los dos números son parecidos que salieron a la cabeza tanto en la quiniela de la ciudad como en la quiniela de provincia. Este es el 8325.
¡No! Yo le jugué al 24.
Ay, no te puedo creer. Bueno,
pero además no me digas, yo sé lo que es el 5.
El
25 sé lo que es, porque yo soy de River. Sé lo que es, yo la vi. Es la gallina.
Exactamente, 8325. Y el 25 es la gallina. En este caso, a la cabeza y contando los sueños del 05 y el 25, dos animales, el gato y la gallina.
Mariana, si mañana te hablo con la voz finita, no te asustes.
No, es que no digas eso.
Tomé una decisión
irreparable.
Digas eso. Bueno, ayer cumplió 78 años un gran actor que cumple el mismo día que acá se celebra el día de los ñoquis, que hay que poner el dinero debajo de los ñoquis. Pero este está muy lejos de ser un ñoqui, porque no para de laburar. Es Tom Selleck.
Sí.
Es un actor norteamericano que nació en Michigan, especialmente conocido por la serie Magnum.
Sí.
Pero yo lo admiré y lo sigo admirando por una serie que hizo ya muy avanzada su edad, hace, pongámosle, 20 años, no digo que sea de avanzada edad, sino que era muy avanzada su edad, porque lo conocimos cuando tenía entre 20 y 30 en Magnum, e hizo un papel de un detective que se llama Josh Stone, en un pueblito llamado Paradise, Josh Stone Paradise, que aparece en escena y vos te quedás prendado de esa figura, que es todo lo contrario de Magnum. Magnum era dicharachero, vestido de colores, entrador, simpático, ganador. Y Johnston, que es un detective de novela policial, después te voy a decir el autor del policial.
Sí.
Y es alcohólico. Él se define como un hombre mayor en la serie, con muchos desencuentros amorosos. Está basado en el personaje, decía bien, de un detective de novelas policiales del autor Robert Parker. Robert Parker es el autor de este personaje, Josh Stone, que trabaja en un pequeño pueblo marítimo llamado Paradise. Muy bien. Y Tom Selleck hace de este personaje decadente, que está separado, enamorado de la esposa que lo dejó básicamente por ser alcohólico, y va teniendo romances ocasionales. Y va resolviendo casos en cada capítulo, que duran media hora. Y es, bueno, Columbo no tiene problemas sentimentales porque está casado siempre con la misma mujer,
sí.
Pero muy desarrapado y desorientado. Pero coinciden en que lo más importante es descubrir a los asesinos y proteger la vida humana. No importa cuán desesperados o desarrapados o desorientados estén por dentro. Todos los problemas que tengan quedan a un lado cuando tienen que castigar al homicida e impedir que se cometan más homicidios. Una serie que recomiendo, Josh Stone, Paradise, protagonizada por Tom Selleck, que ayer cumplió 78 años. Algo más para agregar de John Esguala es que todo el gobierno está a favor de este delincuente recientemente capturado y cuya extradición está siendo pedida por el gobierno chileno.
Sí.
Hay una gran paradoja. Es que el gobierno de Chile, que está representado por un presidente que a mí no me entusiasma para nada, todo lo contrario, me resulta muy rechazante, Gabriel Boric, no obstante, en este caso particular, quieren que John Esguala pague por los delitos cometidos. Mm. Y se supone que Boric, pese a que yo lo considero más cercano a la ideología ustacha que a cualquier otra forma política, se autodenomina de izquierda. Y de una izquierda que en algún momento estuvo ligada al Partido Comunista y a la reivindicación de los pueblos indígenas. Ese gobierno, autodenominado de izquierda, quiere meter preso a John Esguala por los delitos que cometió en Chile, por los cuales está condenado a 9 años de prisión, de los cuales se profugó. Mientras que el gobierno de Alberto Fernández, que cuando se presentó a elecciones pareciera ser alguien de centro, quiere ser cómplice de John Esguala, lo fue, no lo buscó, lo encontró de casualidad porque ya intrusó una casa en el medio de la persecución a la que estaba siendo sometido, y sin embargo, desde el canciller, desde el embajador en Chile hasta el propio Alberto Fernández, está mucho más cerca del delincuente John Esguala que de la fuerza de seguridad que reclamaban su captura. Ahora, afortunadamente, ya lo capturaron. Tenemos en línea, hablando de delincuencia internacional, a un doctor en derecho al que yo vengo siguiendo hace tiempo, pero recientemente me llamó mucho la atención un reportaje que brindó en la CNN para Carmen Aristegui, la periodista mexicana, y lo voy a definir con algunas denominaciones que me parecen imprescindibles. El doctor Edgardo Buscaglia, de él hablamos, ha especializado su trayectoria académica y de práctica profesional internacional en desarrollar metodologías científicas para el análisis económico del derecho penal en el ámbito de delitos complejos, incluyendo la convergencia entre delincuencia organizada, actos de terrorismo y corrupción política al más alto nivel. Trabaja en la Universidad de Columbia de Nueva York, y yo lo escuché precisamente hace un par de días analizando un caso de complicidad entre la política y el narcotráfico en México. Muy buenas noches, doctor Eduardo Buscaglia.
¿Cómo está, Marcelo? Buenas noches a la audiencia y a ustedes.
Te estamos hablando desde Pensándolo Bien, te agradecemos muchísimo, sabemos lo ocupado que estás por atendernos. Vos sabés, Edgardo, que la noche anterior a ver tu reportaje, yo había hablado con un escritor mexicano, Antonio Ortuño, preguntándole por qué el dispararse de la violencia en México en estas últimas, por lo menos, 2 décadas. Y él, a grandes rasgos, me definió que el principal peligro era el narcotráfico. Yo te quisiera preguntar, vos que estás especializado en el tema, ¿cómo se pudo haber ramificado, cuántos muertos ya costó en México esta plaga y por qué se exponenció de tal manera en estos últimos años?
Mira, para darle a la audiencia argentina una noción de la escala de terror que vive México. México ha padecido desde el año 2006 más de 300.000 muertes por asesinatos mafiosos y hay más de 115.000 desapariciones forzadas. Dense cuenta de lo que le estamos diciendo.
Estamos hablando prácticamente de medio millón de personas, sí, aproximadamente.
Exacto. Fíjate que es una guerra en donde tienes a las policías estatales y a las policías municipales trabajando para la delincuencia organizada, no solo en narcotráfico. Si fuese solo en narcotráfico sería más fácil. La delincuencia organizada mexicana está presente en 112 países del mundo. Operan en la Argentina, desde el norte hasta la Patagonia, operan en Uruguay, operan en Chile, tienen bases patrimoniales en Chile, tienen fuentes de insumos. Cuando digo insumos, me refiero a seres humanos que ellos trafican, compran y venden en Bolivia, en Paraguay, de donde salen. O sea que son multinacionales del crimen que penetran los sistemas políticos de todos los países donde operan, incluyendo el argentino, para poder tener protección para sus negocios. El fin último de estos grupos criminales es esconder su dinero y disfrutarlo. Por lo tanto, invierten en la economía legal muchísimo, en el sector agropecuario, en el sector pesquero, en el sector inmobiliario, en el sector de la construcción de Argentina y de países de la región. Y ahí está el cartel de Sinaloa, que es el más poderoso de los de México, operando en la Argentina desde el año 2007. Tenemos a una delincuencia organizada mexicana que está entre las tres más poderosas del mundo, después de la de China y la de Rusia.
Edgardo, hay algo que en la Argentina todavía no ha ocurrido. Luego del crimen de José Luis Cabezas, yo no recuerdo que haya habido empíricamente asesinato de periodistas por parte de narcotraficantes. En México, ¿hay algún límite? Yo por ejemplo, el otro día vi, de ahí se me ocurrió llamarte, el apasionante reportaje que te hizo Carmen Aristegui, y me preguntaba, ¿y ella no corre peligro?
Claro, la delincuencia organizada no asesina en general a periodistas de alta fama internacional, que van a comer con embajadores, que son invitados por gobiernos como el de Francia, Alemania. No asesinan a esos periodistas, les tratan de destruir la reputación. A los periodistas que asesina la delincuencia organizada son periodistas regionales, periodistas valientes que están realizando investigaciones patrimoniales de financiamiento de campañas políticas de los políticos mexicanos y de otros países. A ellos sí los asesinan, cuando no son tan famosos, como Carmen o como Lidia Cacho, que deben conocer ustedes también. A Lidia la han amenazado de muerte muchas veces, se tuvo que refugiar en otros países, por ejemplo, pero ya regresa a México, pero sabe, la delincuencia organizada no quiere meterse en un problema de asesinato de personas que están muy bien conectadas con diferentes gobiernos, con diferentes grupos de diferentes países, de periodistas. Ahora, la violencia en México, que es la pregunta que tú me hacías, sí, se debe a que cuatro carteles han capturado a diferentes porciones del Estado mexicano a lo largo de las últimas dos décadas y usan a las policías estatales de un Estado para asesinar a políticos o a periodistas o a miembros de la delincuencia organizada en otros estados. O sea, tenés una especie de efecto pirañesco, donde la delincuencia organizada, el cartel de Sinaloa asesina políticos del cartel de Jalisco, el cartel de Jalisco asesina empresarios del cartel de Sinaloa, y así hay un efecto de pirañesco, donde los carteles utilizan a las instituciones del Estado, no solo para lograr protección, sino para asesinar a los políticos que trabajan para otros carteles. Entonces, este efecto piraña ha venido creciendo exponencialmente hasta llegar a los niveles actuales. Argentina está lejos de esa situación todavía, espero que lo siga estando, pero están aumentando cada vez más la violencia mafiosa en la Argentina. Digamos que Argentina tiene la violencia mafiosa que tenía México en el año 2000, 1999, pero si no se controla en Argentina también marchamos hacia eso. Hay una especie de ley de gravedad de la delincuencia organizada. Ellos, cuando capturan a pedazos del sistema político, lo usan para asesinar a políticos y empresarios que trabajan para el otro grupo criminal. Y así está México en esta orgía de violencia, donde el Estado es más una mafiocracia que una democracia. Hoy en día México, lamentablemente. Esto es lo que Argentina debe evitar, ¿no? Desmantelando patrimonialmente estas redes criminales en el sector legal de la economía. No el ilegal, el legal. Fábricas, galpones de almacenamiento, flotillas de transporte. Tiene que también atacar la corrupción judicial, como la que ustedes ven en Santa Fe, por ejemplo, que está muy bien documentada, por ejemplo, por Hugo Alconada. Entonces, esta delincuencia organizada se expande gradualmente, como pasó en México, y termina capturando a pedazos del sistema político a través del financiamiento de campañas electorales. Ese proceso ya comenzó en Argentina. Claro, no está tan avanzado como el de México, por lo tanto en Argentina no ve esta violencia que ves en México. Pero si te descuidas, en 10 años podemos estar como en México. Si te descuidas. Y Argentina no está tomando estas medidas que mencioné.
Estamos hablando con Edgardo Buscaglia, que se especializa en crímenes complejos, en el narcotráfico y la corrupción. Él es académico senior en la Universidad de Columbia en Nueva York. Y la pregunta, Edgardo, es ¿por qué pasó especialmente en México? ¿Hay características propias de México, además de ser limítrofe con Estados Unidos? Yo supongo que eso juega una influencia porque es la mayor economía del mundo y busca los dólares frescos de Estados Unidos. Pero ¿qué más hay en México que permitió esta ramificación?
O sea, México está maldecida por su situación geográfica y bendecida a la vez por los beneficios que ella le trae. El lado oscuro del capitalismo, que es la delincuencia organizada, se aprovecha de comprar y vender los productos en el mayor mercado del mundo, que es el mercado norteamericano, Canadá y Estados Unidos principalmente. Pero México hizo algo muy mal, que fue comenzar una transición hacia la democracia, con partidos compitiendo por el poder, sin ningún tipo de controles patrimoniales en el mercado político. O sea, los políticos en México no le dan cuentas a nadie sobre el dinero que les entra y les sale. No hay auditoría de ningún tipo.
Sí.
Esto es importantísimo. Argentina tiene primarias, ¿no? Las PASO, por ejemplo. En México las candidaturas se eligen a dedazo, sin primarias. O sea, los caciques de los partidos eligen quién va a ser candidato y quién no. Y eso es el caldo de cultivo ideal para que la delincuencia organizada le ponga $100,000 a un cacique y coloque a sus candidatos en las listas. Por lo tanto, México pasó a una transición hacia la democracia sin los anticuerpos que en parte tiene Argentina, o que tiene Francia, o que tiene Uruguay. Por lo tanto, el mercado político mexicano se mafiocratizó. Nosotros, en una encuesta que publicamos en una revista científica hace pocos meses, señalábamos que el 79% de las campañas políticas mexicanas están infiltradas por la delincuencia organizada transnacional, no por pandillas como el mono, los monos. Delincuencia organizada transnacional quiere decir que es organizaciones criminales que trabajan y capturan al sistema político, al sistema empresarial y a la sociedad civil, que la usan como pantalla. Entonces, Argentina tiene que cuidarse de fortalecer sus anticuerpos políticos para que la delincuencia organizada no les capture a los partidos políticos como le sucedió a México. Y eso genera más muertos después, porque la delincuencia organizada usa al PRI, ¿no?, para asesinar a los políticos del PAN que trabajan para otro cartel. Entonces, esa orgía de violencia pirañesca es lo que te explica lo que decíamos hoy sobre los más de 100,000 desaparecidos. Y lamentablemente México se resiste a establecer auditorías primarias, como las PASO, se resiste a auditar a los empresarios que en su mayor parte trabajan para la delincuencia organizada en el sector de la construcción, en el sector agropecuario, el sector pesquero. Es algo alarmante, pero como tú bien dices, Estados Unidos de alguna manera actúa como imán, porque el 21% del lavado de dinero mundial, escucha lo que te digo, el 21% del lavado de dinero mundial va a Estados Unidos para integrarse a la economía legal.
Edgardo, una sí. pregunta que a mí me resulta muy inquietante es que, desmentime si me equivoco, yo creo que en Colombia, con la caída de Pablo Escobar, lograron calmar bastante la situación, o calmar la situación de un modo notorio, en contraste con México, que parece agravarse cada vez más. ¿Cuáles fueron los pasos correctos, si es que estoy acertado, cuáles fueron los pasos correctos que dieron en Colombia que no pueden o no quieren dar en México?
Mira, cuando tú le hablas a Sergio Massa o cuando le hablas a los políticos de la oposición, cuando les hablas de establecer auditorías de sus campañas políticas, no les gusta. A ningún político le gusta que les estén husmeando todos los dineros que les entran y les salen. Entonces, México ha venido resistiéndose a este tipo de auditorías por muchas, muchas décadas. Y de alguna manera lo que nos encontramos ahora es que después de décadas de haber dejado crecer este monstruo, los mexicanos están llegando a un umbral del dolor de a poco. O sea, están asesinando cada vez a más políticos, cada vez a más jueces, cada vez a más policías. Y eso es lo que sucedió en Colombia. En Colombia durante los años 80, 70, 90 se resistían a aplicar estas medidas que yo te comento a los políticos, no querían ser controlados, pero tuvieron que asesinar a tres de cuatro candidatos presidenciales. La delincuencia organizada asesinó a la mitad de la Suprema Corte. Los empresarios más importantes de Colombia eran masacrados. Cuando llegaron al umbral del dolor, esa misma élite que invitaba a Pablo Escobar a sus clubs a tomar whisky, esa misma élite se dio cuenta que se los estaban fagocitando esos mismos monstruos que ellos dejaron crecer y comenzaron a tomar estas medidas que yo te menciono, antimafia, a la fuerza. Y la comenzaron a tomar a partir del presidente Uribe, después con el presidente Santos.
Perdón que te interrumpa. Yo viajaba a Colombia desde el 98, no podía salir del hotel si no era con una combi blindada. Y luego del triunfo de Uribe, que seguí viajando, cada vez podías ir caminando más cuadras hasta que finalmente ya no era un problema caminar por la calle. Le di la mano a Uribe en un momento, perdón, ¿no? Porque mucha gente de mi entorno no lo quiere Uribe, yo lo felicité por el trabajo que hizo.
Llegaron al umbral del dolor. Italia también tuvo que llegar al umbral del dolor, donde la misma élite política que invitaba a los mafiosos a financiar sus campañas, se los comenzaron a fagocitar a los políticos de los partidos italianos, y cuando llegaron al umbral del dolor, donde mataban a jueces, como al juez Falcone, a Borsellino, a políticos, comenzaron a tomar estas medidas a la fuerza que yo te menciono. O sea, lamentablemente somos hijos del rigor. Los países tienen que llegar a un umbral del dolor donde las élites mismas son masacradas, los políticos más encumbrados, y en Colombia sucedió eso, y cuando llegó Uribe al poder, él reflejaba ese hartazgo y desesperación de la élite colombiana por aplicar estas medidas antimafia política que hacía 10 años en los 90, cuando tú y yo trabajábamos allá, eran ciencia ficción que el presidente Pastrana aplique esas medidas. Claro. La élite se resistía, no sé si soy claro.
Perfectamente, me parece apasionante la explicación. Te tengo que hacer una última pregunta porque estamos por cerrar. Edgardo, yo te repito que vi ese reportaje, a mí me pareció muy esclarecedor y para seguir preguntando muchísimo, pero vos sos argentino. ¿Cómo llegaste a ocupar esta posición, a especializarte en este tema? ¿Por qué seguiste este camino y estás hoy en la Universidad de Columbia como académico senior?
Yo desde que era jovencito estudiando en Estados Unidos, en Argentina, en la UBA, siempre me interesó el derecho penal en los delitos más complejos que a mí me aterrorizaban. Bueno, los actos de terrorismo de Estado, los actos de compraventa de personas, me parecían la delincuencia organizada como un fenómeno empresarial criminal, como economista y como estudiante de derecho, me parecía fascinante porque era un desafío social, político y económico. Era más que simplemente policías y pistolas y ladrones. Eran estructuras de gobernabilidad criminal. La delincuencia organizada gobierna al tejido social en determinadas zonas del Chaco, de Formosa, de Santa Fe, de la provincia de Buenos Aires. Gobierna. Otorgan créditos, dan protección a la población más vulnerable, venden agua. Y me parecía fascinante, como economista y estudiante de Derecho, estudiar cómo erradicar a esas empresas criminales que gobiernan, ¿no? Que tienen una función económica, no solamente que matan y asesinan, que lo hacen, pero también que tienen un rol de gobernabilidad en nuestras vidas. Y me puse a estudiar. Me fui a estudiar a Estados Unidos, fui a estudiar a Berkeley, después fui a Stanford, donde me pasé más de 20 años trabajando y fui publicando en este tema que tanto me apasiona, y llegué a trabajar con las Naciones Unidas, donde fuimos a Colombia en la misma época que tú trabajabas también, don Marcelo, y ahí cada vez más me acerqué a los datos duros, a los datos de jueces, fiscales, policías, y empezamos a ayudar a que coordinen mejor. La justicia argentina, por ejemplo, que tiene grandes jueces y grandes fiscales valientes, no coordinan bien. Hay acá un problema de coordinación. Sí.
Perfecta explicación, sí. Y yo me despido diciéndote, Edgardo, que yo te descubrí, además de como un teórico, como un hombre de acción, porque trabajás efectivamente con fuerza de seguridad contra el delito. Participás activamente. Sí. Y con esto te
trabajamos,
despido.
En la práctica. Sí,
correcto. Te despido agradeciéndote infinitamente. Fue muy esclarecedor y seguramente te vamos a volver a llamar. Un millón de gracias, Edgardo Buscaglia, doctor en Derecho y académico senior en la Universidad de Columbia, pero argentino sobre todo. Muchísimas gracias, Edgardo.
Chao. Felicidades. Hasta muy pronto. Felicidades a la audiencia. Hasta pronto.
De lunes a viernes, de 21 a 23, tenemos entrevistados que también nos ayudan a pensarlo bien. Pensándolo bien. Hasta las 23. Por Mitre.
Mitre informa primero.
Las noticias más importantes del día, cada media hora.
22:31 minutos, el cielo ligeramente nublado en Buenos Aires, 25 grados 3 décimos la temperatura. Más sobre la fuerte interna del gobierno, no es mi intención seguir abonando a la polémica, dijo Guado de Pedro, como una manera de poner paños fríos a las idas y venidas en el frente de todos. El ministro del Interior publicó en su cuenta de Twitter, luego de haber criticado con dureza a Alberto Fernández por no haberlo sumado a una reunión con Lula da Silva, el camporista y uno de los más cercanos a Cristina de Kirchner, sobre el presidente había dicho, no tiene códigos. Medios ingleses se confirman que el Chelsea compró a Enzo Fernández en 130 millones de euros. El pase superaría la cláusula de salida. De firmarse, en River concretaría la venta más alta de la historia del fútbol argentino. Los de Núñez estarían recibiendo 32,5 millones de euros. El cielo ligeramente nublado en Buenos Aires, la visibilidad normal 10.000 metros, viento del noreste a 9 kilómetros en la hora, la presión sigue baja, 1.6.2 hectopascales, 25 grados 3 décimos la temperatura, 75% la humedad.
Mitre informa primero.
Seguí informado todo el día en radiomitre.com.ar.
Trabajar en modo zombie cuesta muchísimo.
Recárgate de energía. Ponele ritmo a tu día. Ponele rockstar a tu día.
Bebida alcohólica con cafeína taurina suplementada con guaraná y ginseng.
¿Protección antitranspirante o cuidado de la piel? Ambas. Nuevo antitranspirante DAV, con un cuarto de crema humectante, ahora enriquecido con óleo de origen natural, que ayuda a restaurar los nutrientes de la piel. DAV, 48 horas de protección sin dañar tu piel.
Ahorra en Maxi Consumo. Puré de tomate Marolio, 520 gramos, 97,90. Insecticida Raid, sin olor, 360 centímetros cúbicos, 379,90. Jabón en polvo Ala, por 3 kilos, 999,90.
Maxi Consumo es el super mayorista.
Conoce más en www.maxiconsumo.com. Precio unitario con IVA comprando por bulto cerrado. Oferta válida desde el 30 de enero al 5 de febrero de 2023 y hasta agotar stock.
No pare su producción por cortes de luz. Grupos electrógenos FENC y a trabajar. FENC.com.ar.
Energía solar para el campo, countries, comercios e industrias. FENC, paneles solares y baterías. FENC.com.ar. Energía siempre.
Cuando entras a Colombraro, descubrís que esta temporada llega con precios bajos, increíbles descuentos y cuotas. Aprovecha ahora nuestra selección de productos con los precios justos para vos este verano. Date el gusto de disfrutar del aire libre con las sillas, mesas y sillones Colombraro. No te lo podés perder.
Con buena música, se piensa mejor. Pensándolo bien. Hasta las 23, por Mitre.
Van en barcos de espuma los descubridores, soñadores. Al mar, para darle a la América Dios luz y nombre, soñadores.
Azul de Picasso y la luz de infinito pintores, soñadores, la voz de la sangre de Lorca partir a jirones, soñadores,
la fe de Teresa, la de tanto Quijote, soñadores.
10:36 y antes de continuar con el programa tenemos que agradecerle a nuestros amigos de Hell's Pizza.
¡Qué buena pizza!
Riquísima la
pizzería. Si voy al infierno, que sea con Hell's Pizza.
Que sea con Nagels esperándote. Bien, la pizzería pionera estilo Nueva York que revoluciona con más de 30 locales y una experiencia llena de street art, de buena música, estas porciones gigantes que puedes elegir entre muchísimos sabores, pepperoni, mozzarella, nueva línea vegana, muchísimo más.
Perdón, Mariana, ¿probaste la de albahaca y tomate?
Esa es mi preferida.
Que tiene mucho tuco.
Esa es mi preferida.
Que tiene queso, además. Qué buena que está.
Es más, hoy me manché la remera con una de esas.
Vale la pena. Si uno se va a manchar la remera, que sea con una porción de Hell's.
Obviamente.
Como dice Spinetta, y no hable más, muchacha, corazón de pizza, cuando todos duerman, te robaré una porción de Hell's.
Bueno, lo pueden encontrar en Capital Federal, en Gran Buenos Aires, en el interior del país y próximamente en más ciudades, porque están abriendo cada vez más locales, ¿sí? Para pedidos online y para conocer más, lo pueden hacer ingresando a www.hells-mediopizza.com o si no, en su perfil de Instagram, @hellspizza.ar.
La fe de Teresa, la de tanto Quijote, soñadores.
Estamos escuchando a Plácido Domingo y Julio Iglesias, haciendo Soñadores de España. Y antes nos trajo del informativo Diango cantando Confidencias, mi tema favorito de Diango. Se los recomiendo, lo pueden googlear en YouTube, Confidencias. Mariana, pronóstico para mañana. ¿Tenemos algo?
Sí, para mañana martes 31 de enero, el último día de enero, el día de mañana, mínima de 22 y máxima de 32. Va a estar algo nublado, pero realmente va a estar muy caluroso el día, así que muy similar a como estuvo hoy en realidad.
Vos sabés que me decís último día de enero y una parte de mi corazón se estruja y otra late con alegría. Late con alegría porque viene Gonzalo Sánchez el primero de febrero.
Sí.
Y se estruja porque la transición y verano tuvo su encanto. ¿Sabés, Mariana, que cuando entré a este programa yo tenía un contrato previo que me impedía hablar del tiempo?
Sí.
Me saludó Jorge Fernández Díaz, me dijo, bueno, el día de hoy. Le digo, mire, yo no puedo hablar del tiempo, Jorge.
Sí.
Porque tengo un contrato que me lo impide.
Uh-huh.
¿No? Y ahora tuve, ya no te digo que hable, pero tuve que compartir con una gran locutora.
Gracias.
Argentina, que es la voz de Nugit en Fauda, nada menos.
Sí.
Que no solo habló del tiempo, sino que yo le tenía que pedir el pronóstico. Ese para mí fue un momento traumático, Mariana, que solo su voz me pudo ayudar a transitar razonablemente. Yo le quiero preguntar.
Sí.
En este ciclo de verano y transición que termina mañana.
Termina mañana.
Recuérdeme algún momento que considere uno de los mejores y otro que sea uno de los peores.
Y voy a caer en el lugar común, quizá, pero el mejor y contra todo pronóstico fue el primer programa. En realidad no fue. Hubo buenos momentos en todos los programas.
Eso no hablábamos fuera de lugar común. El primer programa no tenía por qué ser el mejor.
Y sin embargo, teníamos aquí en la mesa nada más ni nada menos que a Campanella hablándonos de sus anécdotas y de sus cosas. Y fue increíble. La verdad que empecé este ciclo de transición con una gran alegría y un gran orgullo también de estar acá. La verdad que ese fue uno de los
perdón,
tantos.
Y no en ningún lugar común. Está muy bien lo que eligió. Hay que recordar que Campanella lloró en este estudio y que nos hizo reír también.
Sí,
y nos
hizo
emocionó.
Reír, lloramos con él y él también se emocionó.
Y fue a ver la obra que él dirige.
Yo fui a ver la obra, sí, fui a ver Parque Lezama, me encantó. La verdad
porque
que
él
es
nos
muy,
invitó.
Muy recomendable para ir a ver. La verdad que es una gran opción para ir ahí por Calle Corrientes.
Y le agradecemos de todo corazón que nos haya acompañado en el arranque.
Qué
buena onda. Qué buena onda que tú nos deseó el mayor de los éxitos. Él nos dio éxito. Si algo salió bien en buena medida fue porque él nos acompañó desde ese momento hasta hoy.
Sí, es cierto.
Y ahora, bueno, se le dice fácil, pero mira la parte difícil. ¿Y uno de los peores momentos?
No me haga elegir.
Piénselo para mañana.
Lo pienso.
Se la dijo para mañana. Picando para mañana. Les hemos preguntado a los oyentes por momentos feos. ¿Qué prefieren?
Es verdad,
sí. ¿Qué es menos malo para ellos? No bueno, menos malo. ¿El atardecer deprimente del domingo o el amanecer deprimente del lunes? A ver qué nos contestaron.
Marcelo Birmacher, disfruto el fin de semana, cada minuto, cada segundo. El domingo a la noche no quiero que se vaya más, pero el lloro y el crujir de dientes viene cuando el lunes a la mañana hay que levantarse con pocas horas de sueño. Soy Aida del barrio de Caballito. Te mando un abrazo.
¡Qué qué buenos que son nuestros radioescuchas.
Sí.
No buenos de bondadosos, que lo son también por soportarnos, ¿no? Sino que siempre tienen una anécdota singular, bien redactada,
sí. Oralmente. Bien, ¿no? Son dignos oyentes de Pensándolo Bien. Radio escucha.
No quiero desestimar o subestimar a ningún radio escucha de ningún programa.
No,
pero estoy muy orgulloso de las respuestas que hemos recibido. Reitero, parecen redactadas, evidentemente son espontáneas y están enhebradas mientras hablan, pero me recuerdan, yo digo siempre que Kovalov habla como uno quisiera escribir. Kovalov tiene una sintaxis perfecta cuando habla espontáneamente. Nuestros radioescuchas tienen algo de eso, hablan bien y parece corregido, y además son ideas inquietantes e interesantes. Sigamos.
Hola, buenas noches para Marcelo Birmajeri, Miguel Viñaski y la señorita o señora Martí. Hermoso programa hicieron todos, estuvieron muy bien, yo los amo, me gusta cómo hablan, cómo piensan, y bueno, nada, todo. ¿Y qué prefiero, domingo, lunes? Prefiero lunes, es como un recomenzar, ya está, ya el domingo pasó y hay que arrancar de nuevo, la vida siempre es arrancar de nuevo, ¿no? Bueno, un beso grande a todos.
Acá, nuevamente, vos decías, Mariana, voy a decir un lugar común. No, el primer programa no necesariamente lugar común.
Claro.
Y uno dice, la vida siempre es arrancar de nuevo y puede tener o padecer la tentación de decir, es un lugar común. No, para nada. Porque tenemos la ilusión de que las cosas se van a quedar en su lugar, de que las cosas son estables, de que si vos hiciste las cosas bien, te van a salir bien, de que ese trabajo que tanto te costó va a durar un par de años, y la verdad es que todos los días nos sorprende un chubasco, como dice la canción que también cantó Rod Stewart de Creedence. Llueve en el medio de un día soleado, aparece un rayo en medio de un día soleado, y lo único estable es que todos los días en algo hay que empezar de nuevo, y que lo que dejaste bien planchado se arrugó y no te queda más remedio que empezar de nuevo, y está bien recordarlo, no va de suyo. Es un buen momento para decirlo en voz alta, con esta consigna.
Hola gente, pensándolo bien, soy Walter de Pilar. Mirá, creo que para cualquier persona sensible o artista, lo difícil es pasar y observar un atardecer, no importa qué día del calendario sea. Quizás, bueno, no sé, pregunten, investiguen, quizás alguien pueda explicarles mejor que lo que yo describo. Gracias.
Estoy totalmente de acuerdo con Walter de Pilar. Para los temperamentos sensibles, los que nos dedicamos con mayor o menor suerte al arte, a la escritura en mi caso. Y yo escribí un cuento que se llama Ennio, que es una ocasión en que el día domingo le va a pedir al distribuidor de días que no quiere ser más domingo, que no lo soporta más, que no soporta tanta tristeza, y que su único consuelo es que en un día domingo un padre y un hijo habían ido a ver la película Érase una vez en América, y que cuando caía el atardecer se salvaron de la tristeza gracias a la música de Ennio Morricone, a la música que le puso a la película Érase una vez en América. Perdón, me emocioné yo. Y que Ennio Morricone precisamente había muerto un domingo, y que por lo tanto ese domingo ya no quería ser más domingo, y le pedía al distribuidor que por favor lo convirtiera en lunes. Pero no quiero que esto influencie a las respuestas de nuestros oyentes.
Sun-cut flag uncovering the crossroads I'm standing at. Or maybe it's the weather or something like that.
Mama, you're just on my mind. I don't mean trouble, please don't put me down. I get upset, I am not pleading.
Estamos viendo con George Harrison cómo los quiero a los Beatles, cómo extraño a los que ya no están. Qué belleza son los temas que hace solista Harrison, Mi Dulce Señor. Y esta es una canción de Bob Dylan que se llama Mami. No voy a decir la larga en inglés porque me va a salir mal. Mami me sale bien. Y que la canta con esa dulzura, con esa tranquilidad hindú que tenía Harrison. Dios lo bendiga. ¿Qué más nos dijeron los oyentes sobre el domingo al anochecer? Deprimente, o el lunes al amanecer, deprimente. ¿Con cuál nos quedamos?
Hola Mariana, hola Marcelo. Bueno, acá escuchándolos como todas las noches. Soy Alicia de Palermo. Y con respecto a la consigna, bueno, en lo personal yo prefiero los domingos a la noche. Primero porque escucho Canciones Son Amores, que me encanta, por Radio Mitre. Y después, si estoy un poco desvelada, sigo con Del Missier. Y obviamente después me tengo que levantar temprano porque hay que ir a trabajar. Y los lunes a la mañana no me gustan para nada. Así que me quedo con los domingos, chicos. Bueno, un beso, los sigo escuchando.
Qué programones los dos que mencionó, el de Nora Perlé. Yo no puedo parar de escucharlo cuando lo agarro. Y el de
dos clásicos, de la radio.
Es un amigo, no nos vimos nunca en persona, pero es un gran amigo, lo quiero muchísimo.
Hola, buenas noches, soy Soledad de Parque Chacabuco, pero bueno, ahora desde Mar del Sur, que estoy de vacaciones. Bueno, con respecto a la consigna, prefiero el lunes a la mañana, pues tiene ese sabor de lo que está por empezar, los desafíos por cumplir aún. El domingo a la noche me deprime de una manera terrible. Se termina el fin de semana, hay que empezar a trabajar nuevamente. Que bueno, yo tengo la suerte de trabajar de algo que me gusta porque soy docente y es mi vocación, pero igual, nada, empezar la semana laboral cuesta. Pero aún así prefiero el lunes a la mañana. Bueno, un beso grande para todos, una compañía en estas vacaciones, todas las noches acá prendidos a la Mitre escuchándolos.
Para mí el que nos escucha en vacaciones vale doble.
Sí, yo creo que sí.
Además de que es una familia y que la estén pasando muy bien, que sigan disfrutando, es un doble radioescucha el que nos escucha en vacaciones.
Sí.
¿Y usted, Mariana, qué prefiere? ¿La depresión del domingo a la noche o, si o la depresión del lunes a la mañana?
No, yo prefiero, lo hablamos fuera de aire al comienzo del programa, y yo prefiero el lunes. No tengo ninguna duda, prefiero el lunes a la mañana. El domingo, yo... Quizás, sí, si me pongo a pensar, bueno, el domingo, a lo mejor estando en una playa, en otro contexto, pero en la cotidianeidad me parece que prefiero el lunes a la mañana.
Yo nunca voy a citar algún estudio de la Universidad de Cambridge
o que de explica,
o de Massachusetts, que explica de manera absolutamente ficticia, pero con supuestos avales científicos, ¿por qué nos deprimimos tanto el domingo al anochecer?
Sí.
Simplemente es una paradoja misteriosa a la que no le encuentro ninguna explicación académica, que siendo todavía un día de descanso, ya no lo podemos disfrutar.
No, es verdad.
Es una especie de cornisa entre un día y otro que nos cae mal. Mm. Por lo menos a muchos de nosotros. Los oyentes lo están reconociendo. Y hay, tal vez haya misterios que ni la Universidad de Massachusetts, ni la de Cambridge, ni la de Oxford pueden resolver. Es más, yo creo que son mucho más los misterios que no podemos resolver que los pocos que hemos resuelto en nuestra larga historia como especie humana.
Buenas noches, te comento, para la consigna prefiero el domingo a la tarde o noche, toda la vida. El lunes es más complicado.
Hola, soy Marcos de Vera Misiones, y si hay que elegir entre dos depresiones, prefiero la del lunes a la mañana, porque al menos todo el mundo entra en ritmo y es más fácil sumarse a ese ritmo y uno encuentra algo para hacer. Cuando te agarra la depresión del domingo es difícil, porque todo el mundo está en la misma y todo está quieto, nada se mueve, y ahí sí que es difícil pasar esa depre.
Yo voy a participar esta vez, ya nos queda solo un par de minutos de esta anteúltima noche de transición y de verano. Mañana es la última, y así que me voy a permitir participar. Yo prefiero el lunes a la mañana para entrevistar. Yo había puesto todas mis esperanzas en hacer un programa fenomenal y se tomaron el palo. Se tomaron el palo, nos desertaron.
Sí, es verdad. Fue
nunca nadie se va a enterar de quiénes
fueron. Yo también hubiera elegido ese momento, ¿no? También lo elijo como el peor.
Ya. Vamos a respetar lo que ocurrió, del mismo modo que ni Massachusetts, ni Oxford, ni Cambridge pueden explicar por qué los domingos nos deprimimos. Lo despertarse temprano es bastante explicable. A casi todos nos gusta dormir. Y levantarse temprano no es algo agradable. Pero parte de ese misterio, porque se tomaron el palo y simplemente fue un momento difícil, pero lo sobrellevamos. Y yo aprendí una vez que fui a ver una obra de teatro que se cortó la luz y alguien prendió una vela y siguió la función. Y dije, ser un buen actor no es solo saber interpretar un personaje, sino también saber sobrellevar sorpresas. Saber sobrellevar cuando el compañero se olvidó la letra o cuando lo que preparaste cambió radicalmente, porque el show debe continuar. Y como este show continúa mañana, pero hoy vamos apagando nuestra participación, vamos a despedirnos con la mini tradición que venimos implementando desde que empezó la versión verano y en transición, que es compartir con los radioescuchas una canción clásica en inglés, su letra en castellano y luego escuchar el original.
Oye, ¿viste a la chica más hermosa del mundo? ¿Y si lo hiciste, estaba llorando? Oye, si ves a la chica más hermosa que me abandonó, dile que lo siento, dile que la necesito. ¿No le dirás que la amo? Me desperté esta mañana y me di cuenta de lo que había hecho. Me quedé solo en el frío amanecer gris. Sabía que había perdido mi sol matutino. Perdí la cabeza y dije algunas cosas. Ahora vienen los dolores de corazón que trae la mañana. Sé que me equivoqué y no podía ver. Dejé que mi mundo se escapara. Así que, oye, ¿viste a la chica más hermosa del mundo? ¿Y si lo hiciste, estaba llorando? Si ves a la chica más hermosa que me abandonó, dile que lo siento, dile que la necesito. ¿No le dirás que la amo? Si ves a la chica más hermosa que me abandonó, dile que lo siento, dile que la necesito. ¿No le dirás que la amo?
You happen to see the most beautiful girl in the world, and if you did, was she crying, crying? Hey, if you happen to see the most beautiful girl that walked out on me, tell her I'm sorry. Tell her I need my baby. Oh, won't you tell her that I love her? I woke up this morning, realized what I had done. I stood alone in the cold gray dawn. I knew I'd lost my morning sun. I lost my head and I said some things. Now come the heartaches of the morning brings. I know I'm wrong, but I couldn't see. I let my world slip away from me. So hey, did you happen to see the most beautiful girl in the world? And if you did,
walked out of